Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta semana estamos pagando la electricidad más cara. El vicepresidente Iglesias, el vicepresidente ausente siempre que hay un problema de verdad, vicepresidente hiperpresente siempre que hay que acabar con la monarquía o azuzar algún lío ideológico, el vicepresidente Iglesias, cuando no estaba en el gobierno sino en la oposición, pedía que se bajase el IVA de la luz.
Le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%.
Hace unas horas en Twitter el portavoz de Podemos en el Congreso, Echenique, se ha mostrado absolutamente en contra de lo que pedía su jefe hace algunos años cuando estaba en la oposición, en contra de bajar el IVA. ¿Por qué? Dice que no se puede siempre hacer ganar más dinero a las eléctricas y dejar de ingresar. El mercado eléctrico ciertamente hay que vigilarlo mejor, como dice la Comisión Nacional de la Competencia. Pero el único argumento que esgrime Echenique en contra de la bajada del IVA, que es lo que pedía su jefe hace unos años, es que se reducen los ingresos del Estado. Pues claro, claro, es que eso es lo que pasa cuando se bajan los impuestos. ¿Pero se puede bajar o no se puede bajar el IVA eléctrico? La ministra portavoz Montero, ayer tras el Consejo de Ministros, aseguró que no se puede bajar ese IVA eléctrico porque Europa no lo permite. Hizo el martes la ministra el mismo argumento que utilizó con el IVA de las mascarillas. ¿Te acuerdas cuando el gobierno decía que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque no lo dejaba Europa y luego lo bajó?
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido.
Cuestión pues otra que vez no estaría la ministra portavoz del mismo argumento de las mascarillas, ya digo que luego bajó el IVA de las mascarillas. El gobierno puede bajar el IVA de la electricidad, porque, como muy bien decía el vicepresidente Iglesias cuando estaba en la oposición, otros países de nuestro entorno lo tienen más bajo. Nosotros pagamos un 21%, en Alemania pagan un 19%, en Italia pagan un 10%, en Francia pagan un 5 y pico%. Se puede bajar el IVA de la electricidad, pero el gobierno no quiere porque eso supone bajar impuestos. No lo prohíbe Bruselas. Como contábamos a principios de semana, lo que pagamos en el recibo de la luz, un 35%, solo un 35% es el coste de la luz. El resto son cargas varias y dos impuestos. El comité de expertos creado por Rajoy para estudiar este tema propuso repartir esas cargas entre los distintos sectores energéticos. No se le hizo caso. Tenemos que pagar, ya digo, el IVA y el impuesto eléctrico. Si sube la electricidad, suben los impuestos, sube la recaudación por esos impuestos, porque son impuestos, como todos, que están en función de un porcentaje del total. Tenemos un gobierno que cree, a pesar de cómo están las cosas, que hay que subir impuestos. Por eso no baja el IVA de la electricidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Fernando, y contamos también a esta hora que varias comunidades autónomas le insisten al Gobierno central que hay que decretar un confinamiento domiciliario para controlar el aumento de contagios de coronavirus. Desde Castilla y León creen que si la curva sigue subiendo, va a ser necesario que todos nos quedemos en casa. COPE Castilla y León, Laura Ríos.
En Castilla y León el aumento es imparable. Alcanzamos hoy una cifra récord con 2.321 nuevos positivos y 10 fallecidos. Preocupación sobre todo por la progresión de la enfermedad, que apunta a que podríamos movernos en cifras de entre 50 a 60 muertes cada día en la comunidad. Con este escenario, Castilla y León vuelve a pedir al Gobierno de España el confinamiento domiciliario. Francisco Igea es el vicepresidente y portavoz de la Junta.
Vamos a ir hasta el límite de nuestras posibilidades. Pero creo y creemos desde el Gobierno que es razonable replantearse la situación del estado de alarma y que es razonable tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de días, de muy pocos días.
Sanidad recomienda en Castilla y León quedarse en casa, salir lo imprescindible. Mientras tanto, se estudia qué se puede hacer legalmente para limitar aún más la movilidad y el contacto social.
Estamos ante un aumento de los contagios y aumento también de hospitalizaciones que está llevando de nuevo a una saturación del sistema sanitario. Por ello, en algunos hospitales están desprogramando intervenciones quirúrgicas que supondrían el ingreso de los pacientes en las UCIs para tener más espacio para los enfermos de COVID. Así está ocurriendo en Cataluña. Yolanda Bernal.
Las UCI en Cataluña están ya al 85% de su capacidad, esto es un 20% más que en los últimos días. Si los contagios siguen como hasta ahora, en dos semanas se llegará al mismo número de infectados que en el pico de la segunda ola. Los hospitales ya están desprogramando intervenciones que requieren estancias en camas de intensivos. La consejera Alba Vergés reconoce que la situación es complicada.
Estamos creciendo desde principios de diciembre y, por lo tanto, debemos, con estas cifras, parar este crecimiento, parar el virus, parar esta transmisión, parar esta curva ascendente.
Salud defiende la prórroga de las restricciones una semana más. Dicen que solo así se puede llegar a contener el virus.
Y te cuento también que hay preocupación en el sur de Gran Canaria por el aumento de altercados con los inmigrantes ilegales alojados en los establecimientos turísticos. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El último episodio que se ha conocido es la detención de un migrante que agredió al guardia de seguridad del centro turístico donde se aloja, pero no es el único. Las alteraciones del orden son constantes y, según denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, el alcohol es un factor clave. Juan Couce, su delegado en la provincia de Las Palmas.
Desconocemos si hay algún otro tipo de sustancias, pero lo que sí es cierto es que hay mucho alcohol. Son infinidad de imágenes, vídeos, de episodios de estos inmigrantes pues bebiendo mucho alcohol todas las tardes, noches en los paseos del sur de Gran Canaria.
En la actualidad hay 10 centros turísticos en Mogán que continúan albergando a estas personas. Algunos de sus ciudadanos hablan de sensación de inseguridad en sus calles.
Y en los deportes ya es oficial una salida en el Real Madrid, Andrea Peláez.
Lo veníamos contando las últimas horas y hoy se ha hecho oficial, Melchor Ruiz, la salida de Jovic.
Sí, oficial tanto por parte del Real Madrid como de la Eintracht de Frankfurt, la salida de Luka Jovic. El serbio se va cedido al conjunto alemán por lo que resta de temporada sin opción de compra. Ha pasado el reconocimiento médico, ha firmado con el que era su ex equipo y ahora, con ese objetivo de volver a recuperar su mejor forma física y, por supuesto, el olfato goleador que había perdido en el Real Madrid.
Esta noche, recuerdo, el conjunto blanco se enfrenta al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España. El Barça, recuerdo, ya espera rival en la final. En la Copa del Rey, el Leganés ha anunciado que jugará su partido ante el Sevilla el sábado a las 8 en el Metropolitano. Y el Fuenlabrada ha hecho oficial hace unos minutos que se medirá al Levante en Las Rozas. En polideportivo, en baloncesto, el Real Madrid Estrella Roja aplazado de Euroliga se jugará el lunes a las 7. En la ACB, aplazado el Obradoiro Real Madrid del domingo por casos de coronavirus en el Obradoiro. Y una última de motor, actualizamos, Joan Barreda, que recuerdo ha abandonado hoy el Dakar, aunque los análisis descartan lesiones cerebrales, aún así va a pasar varios días en observación en el hospital de Jeddah.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo parcialmente nuboso y 5 grados a estas horas en Cibeles. Ya de noche volverá a helar, mañana mínimas de 2 grados bajo cero y máximas de 7 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A4 en Pinto y una recomendación para los camiones que circulen por la M607 en dirección Colmenar. Evitar la salida 21, intransitable por la nieve, y optar por las salidas 24 y 25. Y 1.400 millones de euros es la factura provisional que deja Filomena en Madrid, ciudad donde nos cayeron del cielo más de 1.000 millones de kilos de nieve. Cifras que asustan y que justifican la decisión de la Junta del Gobierno Municipal de pedir al Gobierno Central la declaración de la capital como zona catastrófica. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De la cesta de la compra, de cómo ha subido por culpa del temporal de Filomena, de qué productos han aumentado de precio y de cuánto puede durar esta subida. Bueno, pues es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos de este arranque de Hora en la Tarde, algo que desde luego nos afecta a todos y que quizá tú, si has bajado ya a hacer la compra, pues resulta que sí, que ya lo has notado. Ojo, porque no hablamos de los problemas de un desabastecimiento, sino de problemas a largo plazo por las heladas y porque también la nieve ha sepultado y roto árboles frutales e invernaderos, vamos, pero enteros, con cultivos, con las semillas, con todo. Ayer me decía César Lumbreras, director de Agropopular, que nos podemos preparar para que la subida dure varias semanas, incluso un mes. Menos oferta, misma demanda, subida de precios. Tomates, pimientos, pepinos, lechugas, espinacas, todo esto está ya en este momento más caro. Bueno, a esta hora siempre cuento con Lorenzo Silva, con su mirada sobre los temas que nos afectan, sobre lo que habla la gente, sobre lo que está de actualidad. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y parece que Filomena va a tocar también nuestro bolsillo, el de los españoles, con el incremento de precios en la cesta de la compra.
Le recuerda a uno el refrán aquel, ¿no? A perro flaco parece que todo son contrariedades. Es
pues
verdad,
sí.
Es verdad que, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Un fenómeno... Yo también a veces intento pensar que esto no va a ser del todo adverso, ¿no? Yo, por ejemplo, en los últimos dos días he podido ya por fin salir con un vehículo y moverme un poco y ver todos estos campos enormes cubiertos de nieve. Bueno, eso es un montón de agua de la buena, de agua que se va a filtrar entrando poco a poco en el subsuelo, que va reponiendo los acuíferos, en fin, algún efecto bueno tendrá todo esto. Pero de entrada es verdad que ha causado muchas calamidades. El daño en el arbolado, por ejemplo, el daño en el arbolado de Madrid, sin ir más lejos, que es una ciudad con muchísimos árboles, ¿no? El Parque del Retiro ha sufrido sus peores daños desde un tornado que hubo en 1886. Ahí dice el ayuntamiento 11.000 árboles del Retiro afectados por el temporal. Y claro, muchas personas pues tienen su trabajo, su industria, su proyecto a la intemperie, expuesto a las inclemencias atmosféricas, y cuando se produce una de este calibre, pues les afecta con esa gravedad. Es el caso de los agricultores. Y cuando ellos sufren y cuando ellos ven menoscabada su producción, lógicamente, a quienes la consumimos no suben los precios. Así vemos lo que impactan estos fenómenos naturales, ¿no?
Efectivamente, y lo estamos notando. Y de hecho, mira, vamos a pie de calle, vamos a una frutería para comprobar con datos concretos estas subidas de precios. Allí está Patricia Zurutuza. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues sí, me he venido aquí hasta la frutería El Acebo. Está en el Paseo de las Delicias 83, que además está situado en el barrio de las Delicias. Ya sabes que es un barrio muy popular de la capital. Por cierto, Pilar, te tengo que decir que esta calle en concreto está bastante despejada, ¿eh? Está bastante transitable.
De nieve, quieres decir, que ya casi
sí,
no queda.
Sí, ah,
qué bien.
A ver, queda un poquito, pero bueno, por lo menos se puede transitar, que ahí es nada. Ahora mismo hay varios clientes que están comprando tomates, zanahorias. Zanahorias, por cierto, que están a 1,99 euros el kilo, ¿eh? Y algunos clientes están comprando pues judías verdes, que están a 4 euros el kilo, coliflor, lechuga o cebolletas. Mira, quien les está atendiendo es María Jesús, es una de las dependientas, y ya me ha adelantado, Pilar, te tengo que decir,
¿sí?
Se ha notado un incremento de precios, sobre todo en las verduras. Pero mira, mejor que te lo cuente ella, que además ya te está escuchando.
María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Nos decía Patricia que sí que se está notando que se han incrementado los precios, sobre todo de verduras, por culpa de Filomena, especialmente de este temporal. Vamos a poner, si te parece, algunos ejemplos concretos de algunos de los productos que creo que más se ha incrementado el precio. Por ejemplo, las berenjenas. ¿A cuánto estaban hace una semana y a cuánto las estás vendiendo?
Estaban a 1,99 y ahora las tenemos a 4,50.
¡Uf! Eso ha subido, ¿eh?
Que, claro, sí. Porque es que date cuenta que no pueden... Se ha estropeado un montón de verdura y un montón de cosas estas perecederas del campo. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, no lo pueden tampoco recolectar, porque si aquí tenemos nieve, imagínate en los campos
cómo
están.
La que hay por ahí, sí, sí. Oye, claro. María Jesús, por ejemplo, el calabacín, ¿a cuánto estaba y a cuánto está?
Pues igual, el calabacín hemos tenido hasta 99, 1,99, ofertas que ha habido... Y ahora está a 3,50.
A 3,50 el kilo de calabacín. Las acelgas, por ejemplo, una de las verduras que más se venden, ¿a cuánto estaban y a cuánto están?
Igual, estaban a 99 el kilo.
Céntimos, sí.
Y ahora están igual, a 1,99. También están caras por eso, porque es que se hiela todo, viene todo helado.
Pero por lo que veo, sobre todo el incremento de precios se nota más en las verduras más que en la fruta, ¿no?
Sí, sí, más. La verdura.
Más
la verdura. Date cuenta que es que se hiela. Es que ellos lo han visto, que yo les he enseñado los grelos, ¿cómo han venido? Heladitos.
Ah, que te han llegado a ti helados también.
Helados, es que viene algunas cosas, se hiela ya no en los campos, sino al traerlo de Mercamadrid, en los muelles, se le hiela la verdura. Es que es un problema muy complicado.
¿Y tú qué haces con esos grelos, por ejemplo? ¿Ya no los puedes vender si te llegan helados?
No los puedo vender, si me vienen helados, no los puedo vender. Eso son pérdidas.
Uh-huh. Oye, no,
a ver, ¿cómo?
La gente te cuenta, María Jesús, oye, qué caro está esto, cómo ha subido todo. Pues, hombre, porque, claro, estamos hablando de cuentas que normalmente a lo mejor hacía la gente de 50 euros, que ahora mismo, ¿cuánto pueden estar pagando?
Pues a lo mejor pues 60 o 70, a ver.
Claro,
si es que,
o sea,
que es un dineral. Incrementa, pero eso es esta semana, ¿eh? Eso en cuanto el tiempo empiece un poquito a mejorar, luego esto se pone normal.
Pero esta semana ese incremento en muchos productos estamos viendo mucho más del doble. Berenjenas, calabacín, acelgas y prácticamente todo tipo de verduras. Por ejemplo, ¿las judías verdes también han incrementado el precio?
La judía verde también, pero menos.
Un poquito menos.
Menos porque no, la verdura de hoja y por ejemplo, pues eso.
Las espinacas.
La espinaca, toda la verdura de hoja. La verdura de hoja es lo que peor. Y luego eso, el calabacín, la berenjena, todo lo que es del campo, y ya está.
Bueno,
o sea,
pues
la
precios...
judía verde está cara, pero no tanto como otras cosas, ¿sabes?
Bueno, porque en algunos casos mismo, vemos
hoy
el
mismo
doble,
tenemos
¿eh?
Una oferta de judía verde, hoy tenemos una oferta y son buenas.
Bueno, la gente se tendrá que lanzar a las ofertas. María Jesús, creo que estás haciendo además una labor muy importante, que es llevar la fruta a muchas personas mayores que no pueden salir de casa, se la estáis llevando vosotros a casa.
Claro, es que tú date cuenta, la gente tiene que comer, igual que la pandemia, se la hemos llevado a casa cuando la pandemia también. Es que, a ver, si son mayores y los supermercados no atienden, las tiendas pequeñas somos. Esto, las tiendas pequeñas, a la gente mayor, la tienda pequeña, el comercio pequeño es el que atendemos cuando hay necesidades.
Como en este caso, bueno, pero con estos precios, que es verdad y lo estamos comprobando, en una frutería de Madrid se han incrementado y mucho, sobre todo en las verduras y especialmente también en todas las verduras de hoja, acelgas, espinacas, en fin, están a más del doble. Imagínate, ¿no? Si tú hacías una compra de 50 euros, como dices, te puede salir ahora la compra de fruta y verdura semanal por 60, 70 o incluso más euros. Bueno, esperemos que pase pronto y que vuelvan a bajar, no sé yo.
Esto,
María Jesús,
la semana que viene ya está normalizado. En cuanto el tiempo esté mejor, esto se normaliza.
Bueno, dependerá de lo que se haya perdido también en el campo. Eso lo estamos comprobando también esta tarde.
Claro.
María Jesús, muchas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Sigue con los clientes, que veo que me dice Patricia que hay gente esperando.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias, Patricia.
Igualmente, gracias.
A ti, adiós.
Gracias a ti también. Un abrazo. Pues dejamos a María Jesús, a Patricia. Decía María Jesús que ella espera que esto sea cosa de una semana. Ayer me contaba César Lumbreras que esto probablemente se prolongue durante un mes. Ya veremos. Bueno, Cristina es una madre de dos hijos que hoy mismo ha bajado a hacer la compra en su frutería. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has comprado?
Pues he comprado lechuga, he comprado algo de fruta, de uva que había y peras, manzanas, y luego he comprado esto, ¿cómo se llama? Las judías verdes, berenjenas y otras cosas así de este tipo las he dejado porque estaban casi al doble, en fin. He comprado menos de lo que yo solía comprar.
Porque estaba realmente bastante más caro, lo has notado, y lo que has visto que ha subido más de precio, has dicho, mira, lo dejo para más adelante y compro otras cosas.
Bueno, sí, porque suelo comprar a la semana y entonces pues he comprado para menos días, claro, porque llevaba 50 euros y no me daba para todo lo que suelo comprar yo, lo que solía comprar, porque ahora ya veremos.
O sea, te has gastado los 50 euros, pero te has llevado a casa bastante menos de lo que te llevas habitualmente, ¿eso es así?
Sí, sí. Por ejemplo, la lechuga estaba a 3 y pico y ahora estaba a 4. Había cosas, bueno, las alcachofas ya incomprables, la berenjena más del doble, yo creo. En fin, hay cosas que no estaban tanto, pero había otras que estaban más del doble.
Bueno, pues esos 50 euros que te has gastado en la frutería, eso sí, mucha menos fruta y mucha menos verdura de la habitual se ha llevado Cristina a su casa, es lo que ella ha notado, ¿verdad? Así que sí que se ha encarecido la cesta de la compra de productos frescos. Pues nada, Cristina, habrá que esperar a otra semana a ver si van bajando los precios, ¿no?
A ver si es verdad.
Buenas tardes y gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a usted.
Tu experiencia. A ver, es que en la zona centro de la península se ha llevado la peor parte. Fíjate en este dato. Es tremendo, ¿eh? En la zona de invernaderos de la Comunidad de Madrid, que está en la localidad de Fuenlabrada, hay daños en el 100% de las instalaciones. Aún se están valorando esos daños, ¿eh? Hablamos de 60.000 metros cuadrados de invernaderos. Junto a Madrid, pues las grandes perjudicadas son las provincias de Cuenca, Toledo y Ciudad Real. Sin olvidarnos, claro, de Murcia, Valencia y Andalucía, que son también las grandes productoras de frutas y hortalizas. Ana es la propietaria de unos invernaderos que se han venido literalmente todos abajo en Consuegra, en Toledo. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, los daños son tan grandes que creo que aún no habéis podido cuantificarlo todo. O sea, que de recuperar la normalidad ya casi ni hablamos, ¿no, Ana?
Bueno, claro, no, imposible de momento. Nosotros teníamos 15 naves de invernaderos, de semilleros. Ocupaban aproximadamente una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. Y se nos han venido literalmente abajo como las fichas de un dominó. Empezó cayendo uno y después cayeron el resto. Ahora, en estos momentos, estamos intentando, pues eso, cuantificar cuál es la pérdida, ¿vale? Para la pérdida y lo que nos va a costar recuperarnos, ¿no? Son dos cosas. Y además hay, evidentemente, pérdidas económicas muy, muy importantes. Y luego están las pérdidas que no son las pérdidas económicas ni materiales como tal, que son la pérdida de clientes y la pérdida de, pues eso, de clientes que eran nuestros clientes habituales y que ahora durante un tiempo no sabemos exactamente cuánto vamos a estar sin, pero vamos, que los hemos perdido de momento. Esperemos que sea solo temporal, claro.
Por la nieve, sobre todo, que es la que ha destrozado los invernaderos, ¿verdad? Porque se ha acumulado mucha nieve, los ha tirado abajo, por el frío también helador. Vuestro negocio lleva más de 30 años funcionando, del depende en un total de 4 familias, más de una decena de empleados. ¿Cómo ves el futuro, Ana?
Bueno, pues a corto plazo muy complicado. Evidentemente hay que tener mucha esperanza. Esperemos que esto se declare esta zona catastrófica y podamos recibir algún tipo de ayuda, porque el sector primario es el que está más afectado en estos momentos por Filomena, por lo menos aquí en la zona centro, en La Mancha. Y bueno, pues eso, poco a poco habrá que ir empezando de nuevo a remontar, a levantar esas naves y a seguir trabajando. No nos queda otra, claro.
Claro, invernaderos arrasados como el tuyo, como tu negocio, pues todo eso echa a perder. En fin, menor producción, misma demanda, estamos hablando de subida de precios inevitable, pero de momento el problema que tú tienes por delante es poner en marcha otra vez tu empresa y volver a poner adelante, ¿verdad? Y que las familias puedan vivir de vuestro negocio, sí, y de vuestros invernaderos, Ana.
Eso es empezar de cero otra vez, porque nosotros, el 85% de la planta que sale de nuestros invernaderos es planta de melón. Y ahora, pues evidentemente, la planta de melón ya no va a salir este año. No sabemos, una vez que empecemos a quitar todo lo que hay, porque ahora todo es un amasijo de hierros y de hielo, porque no se puede hacer nada todavía, una vez que empecemos a quitar todo y a valorar, pues ya iremos viendo cuándo volvemos otra vez a la normalidad, ¿no? Estamos hablando de unas cifras de unos 400.000 euros, así nada más que para empezar, ¿no? Para empezar a poder trabajar.
Para
habrá
empezar
que ir poco a poco
a volver a trabajar, sí. 400.000 euros y después todo lo que haya que invertir en la producción. Bueno, Ana, propietaria
es,
de estos
hay
invernaderos.
Que empezar poco a poco.
En Consuegra, en Toledo, una de las zonas desde luego más afectadas y donde también más ha nevado. Gracias, buenas tardes. Bueno, claro, Lorenzo, nosotros nos quejamos los consumidores de lo que nos cuesta ahora la fruta y la verdura, pero es que hay gente con problemas muy, muy importantes, como consecuencia de los estragos de Filomena, como estamos comprobando.
Es que quien está expuesto a la naturaleza, pues entre otras cosas, como por ejemplo a quien acabamos de escuchar, le afecta algo que está en la raíz de este fenómeno, ¿no? Con mucha probabilidad, que es el cambio climático, ¿no? Digamos que este tipo de nevadas eran prácticamente impensables en la zona centro, ¿no? En la zona donde tiene esta señora su explotación. Y sin embargo, ahora vemos que se producen y lo que es peor, que quizás es lo que nos debería preocupar más, ¿no? No es improbable que los fenómenos se repitan, ¿no? Porque ha sido la consecuencia de la coincidencia de una masa polar que ha bajado mucho y de una tormenta muy cargada generada por aire cálido que se han encontrado y se han encontrado justo encima de nosotros. Si esto pasa más veces, y no es descartable que pase más veces, pues va a haber que hacer inversiones y va a haber que hacer previsiones. Lo mismo para proteger este tipo de explotaciones tan expuestas como para prevenir un poco mejor los efectos de estos fenómenos en nuestras ciudades, ¿no? A mí me llama mucho la atención el estado en el que siguen muchas calles del área metropolitana de Madrid. Claramente el área metropolitana de Madrid está muy infrapreparada frente a estas eventualidades y a lo mejor no son tan excepcionales en adelante, o debemos contar con que se repitan.
Pues como venga otra Filomena, madre mía, esperemos que tarde un poquito más de tiempo para que nos dé tiempo precisamente a recuperarnos por lo menos de los estragos de esta. Oye, Lorenzo, y además has querido fijar tu mirada en esa impactante imagen de ver los efectivos de la Guardia Nacional estadounidense desplegada en el interior del Capitolio.
Sí, que la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos deba ser garantizada por, lo podemos decir, decenas de miles de soldados armados que van a ocupar el distrito gubernamental de Washington, es algo impactante que nos da que pensar. Y a mí en particular me da que pensar el hecho de que Estados Unidos es un país que, entre otras cosas, en su historia, como uno de sus acontecimientos relevantes, tiene una guerra civil. Una guerra civil que, dicho sea de paso, acabó en números redondos hace siglo y medio. Y sin embargo, siglo y medio después, esa guerra civil sigue demostrando que sus rescoldos no están apagados del todo, ¿no? En el asalto al Capitolio del otro día se veían no pocas banderas sudistas, ¿no? Bueno, pues quizá este ejemplo nos debería pensar a todos los que tenemos alguna guerra civil en la historia contemporánea, y no estoy mirando a nadie, en que quizá hay que pensárselo, ¿no? Antes de intentar reavivar ciertas hogueras o de resucitar ciertos fantasmas, ¿no? En nuestro caso, además, esos fantasmas no están tan lejos como hace siglo y medio. Y yo a veces veo, siento en las manifestaciones de políticos españoles de distinto signo, incluso de signos opuestos, una ligereza que me parece alarmante, ¿no? Si vale aquello de escarmentar en cabeza ajena o con las barbas del vecino, pues miremos lo que les ha pasado a los estadounidenses, que ya tienen que llenar de soldados el Capitolio para que su presidente pueda tomar posesión, porque realmente hay un riesgo de enfrentamiento civil armado, ¿no? Esto no es ninguna broma.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes. Tiempo para Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y este es un mensaje, Pilar, buenas tardes, para todos los que sois moteros, sí, tú que tienes moto y que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Haces bien usar guantes, por ejemplo. Hay que hacerles caso. Ahora bien, si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, yo creo que hay que hacerles un monumento, porque los motoexpertos son Línea Directa. Ellos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en su web, en lineadirecta.com.
Alguien me comentaba esta mañana que ahora al salir a la calle tenía que tener cuidado de no caerse por las placas de hielo, de no tropezarse con las ramas que todavía hay en algunas zonas, en muchas calles, ¿no? Ramas de árboles caídas. Y además esquivar las montañas de bolsas de basura que hay en algunas esquinas, algunas que ya huelen. Bueno, pues a cuenta de esto, resulta que tenemos que esquivar hasta malos olores. Hablamos con los oyentes hoy de ese mal olor que no soportan, o de algo, de un olor que simplemente, a lo mejor no es malo, pero ellos no lo pueden soportar, ¿eh? Porque es demasiado intenso. Malos olores, Fernando, Rosa.
Bueno, y todo
esto, hay gente
esto
muy sensible a los olores, ¿eh? Sí, hay gente, sí, que sufre. Hay gente que sufre muchísimo, muchísimo. Yo tengo alguna memoria de algunos momentos marcados por los malos olores, luego lo cuento, pero hay gente que sufre muchísimo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, esto también, Fernando, es algo muy subjetivo, porque ¿a quién no puede gustarle el olor a chocolate?
Pues no lo sé, alguien debe haber, pero no se escucha. Y si no lo escuchamos después, no pasa nada.
Vale, vale.
¿Tenemos algún otro olor, mal olor que escuchar?
Mira,
¿algún otro oyente?
Este sí que no es de nuestro agrado, seguro.
Buenas tardes, gente. El olor que no soporto es cuando encuentro en la cesta de las patatas una patata podrida. Besos.
Ah, bueno, eso, la patata
la
podrida.
La patata podrida, sí.
Es asqueroso, ¿es verdad?
Sí, eso no nos gusta a nadie.
Sí, las hortalizas, la verdura, sí, es muy
Además,
molesto.
La patata podrida ya la puedes sacar y tirarla porque es que es verdad que acaba contaminando al resto.
Ahora, una cosa que igual también pueden hablar los oyentes de malos olores y cambio de olores. A mí me han contado gente que con el coronavirus no han vuelto a recuperar el sentido de olfato. O sea, que por ejemplo van al gimnasio y donde tendrían que oler, hay gente que le molesta mucho el olor a sudor, por ejemplo, huelen como si hubiera incienso. Han sufrido, eso me cuentan. Que han sufrido,
o sea, no es que no huelan, sino que huelen diferente.
Que ha habido un cambio, o sea, no sé, debe de haberse cambiado algo. Hombre, el olor al gimnasio, si no está bien ventilado y tal, pues no es muy agradable. O sea, es decir, pues nada, esto le huele a incienso. O sea, que hay gente que ha perdido, no es que haya perdido el sentido del olfato, sino que le han cambiado los olores, ¿no?
Fíjate, qué raro. Y otra cosa que tampoco se entiende es lo que os iba a poner antes, que a alguien no le guste el olor a chocolate, mira.
Pues
a
ver. Eso será que a lo mejor la ha cambiado.
No Hola, sé. Gente, buenas tardes. Yo el olor que peor llevo es el del chocolate. Desde bien pequeño no me gustaba nada el olor a chocolate y un día entré en una pastelería que estaba lleno de chocolate negro, cacao puro y demás y me desmayé. Era tanto el... no lo pude ni soportar y caí, pero redondo...
Fíjate.
Ipso facto. Así que no, el chocolate, lo siento, pero negativo.
Curioso, qué cosa más rara. Sí, curiosísimo. Sí, sí, sí. Curiosísimo.
Sí, curioso, sí.
Bueno, pues hablamos de olores que no soportas, no de malos olores, vamos a decirlo mejor. Olores que tú, por lo que sea, no soportas. No. Que veo que por ahí van los oyentes, ¿eh? Que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales.
Lo que ha ocurrido ha sido alertado por la AEMET. Grado a grado, nunca un pronóstico se ha cumplido de manera tan fidedigna. ¿Cómo es posible que esté el ministro de Fomento sin comparecer?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ahora en enero la luz se sube. O sea que vamos hasta entre la cuesta de enero que hemos cogido con los reyes.
Subió un 27%. Supone pasar aproximadamente de una media de 65 euros a una media de 80. Si falta sol, si falta agua, si el gas está más caro y además no tenemos nucleares, pues la factura sube.
Y menos. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En MediaMarkt hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas.
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En MediaMarkt hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Afortunadamente, todos somos únicos. Por eso, Endesa lanza Única, una cuota fija mensual personalizada, sin permanencia y con energía 100% sostenible. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la jornada tenemos hoy con nosotros a Carlos Vidal. Profesor Vidal, teníamos cierta ansiedad por tenerte porque tenemos muchas preguntas que hacerte. Buenas tardes.
Aquí estoy. Buenas tardes, bueno, y feliz año.
Igualmente, feliz año. Vamos a ver, hay comunidades autónomas que ya están pidiendo la posibilidad de que se les permita hacer un confinamiento total. Estoy hablando de Castilla y León, de Andalucía. Este tema lo hemos hablado ya otras tardes,
muchas veces,
ahora que se vuelve a poner encima de la mesa, digamos, la percepción de que este estado de alarma es limitado, ¿qué pueden y qué no pueden hacer las comunidades autónomas? ¿Podrían establecer ese confinamiento total? ¿Se podría cambiar este estado de alarma que tenemos en principio hasta mayo si se ve la necesidad de tomar medidas más radicales?
Con el estado de alarma que tenemos ahora no es posible un confinamiento total. Yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo y, de hecho, las comunidades que lo están pidiendo lo piden para exigir al gobierno central algún cambio sobre lo que tenemos, ¿no? Entonces, con este no se puede porque no llegamos a ese nivel
con este no se puede de
restricción. Entonces, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar. Y ahí entramos en una cuestión que, por un lado, yo creo que el gobierno no está por la labor porque siempre está rechazando la posibilidad del confinamiento, pero por otro lado hay otro elemento que pasa un poco inadvertido, y es que en el decreto de estado de alarma que tenemos vigente, el Congreso no solamente renuncia a ejercer sus funciones durante 6 meses, que eso me parece gravísimo, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no?
Sí.
Sino que además hay una disposición adicional del decreto que permite al gobierno hacer cualquier modificación sobre el mismo decreto unilateralmente. O sea que, desde el punto de vista jurídico, es como si el Congreso hubiera renunciado no solamente a exigir el control sobre la labor que está haciendo el gobierno, como se hizo en la primera declaración de estado de alarma cada 15 días, sino que incluso el gobierno podría, teóricamente podría modificar el decreto y simplemente informar al Congreso de que lo ha modificado, lo cual me parece que es, o sea, desde el punto de vista constitucional me parece un disparate, pero desde el punto de vista de la literalidad del decreto vigente sería viable. Otra cosa es que luego alguien dijese que eso es inconstitucional. Yo creo que lo mejor, yendo a la pregunta, no es modificar el actual decreto, sino llevar al Congreso otro decreto diferente.
¿Sí?
Lo cual demostraría además que esto de los 6 meses fue un poco exagerado, ¿no? Porque en 6 meses las cosas pueden cambiar para mejor o para peor de una manera muy, muy notable. Y en ese nuevo decreto incluir un confinamiento, yo no diría tan estricto como el primero, porque en ningún país, en algunos países europeos sí que están suspendiendo también las escuelas, ¿no? En Alemania han quitado las vacaciones. En Reino Unido.
Sí, pero por ejemplo, que se pueda pasear en solitario, que el colegio esté abierto, etcétera.
Exacto. Con algunas, con algunas cuestiones diferentes al decreto inicialmente vigente en marzo-abril, pero que hubiera un confinamiento más estricto que el actual. Pero
para eso, ¿crees tú que lo normal sería un nuevo decreto?
Claro, que el gobierno
modificase las competencias. Ya, pero es que el gobierno, Carlos, está empeñado en no asumir esa competencia.
Ya, claro. El problema, además, es que si el gobierno hace esto, no tengo claro que pudiera dejarlo en manos de las comunidades autónomas, como ya no lo tuve claro en este decreto que tenemos ahora, ¿no? Pero ya un confinamiento tan estricto, quizá efectivamente tenga que asumir el mando único, al menos en esas comunidades, ¿no? Donde se va, porque lo que no quiere decir esto es que se vaya, que el decreto tenga que imponer un confinamiento a todas las comunidades, sino que simplemente es incluir
la capacidad de establecer. Lo que pasa es que luego habría que ver si es cada comunidad autónoma la que lo decide o si tiene que estar de acuerdo con
el gobierno. Yo creo que lo normal es que fuera el gobierno central el que lo decidiese a petición de una comunidad autónoma, pero dejar esto en manos de una comunidad autónoma tampoco me parece que sea lo que la Constitución quería en su momento, ¿no?
Sí, es que habría que volver a recuperar, digamos, el estado de alarma gestionado por el gobierno central y que se fuera organizando esto de otra manera. Asunto de zona de catastrófica, que ya no se llama así, con la nueva ley de protección civil. Vamos a ver, Madrid lo ha solicitado, hay quien está pensando en solicitarlo. Es, como se dice en derecho administrativo, ¿cómo se llamaba esto? ¿Una potestad reglada, una potestad discrecional? O sea, ¿el gobierno le da a quien quiere lo de zona catastrófica o, según está la ley, los supuestos están claros y admiten poca discusión?
A ver, siempre la ley nunca cierra absolutamente todos los caminos. Tú también, tú lo sabes perfectamente. Pero todo depende de la motivación. Es decir, si las declaraciones, la solicitud de la declaración de zona de emergencia, ¿no?, como se llama ahora, ¿no?, lo de equivalencia a zona catastrófica, está bien motivada y es objetivamente razonable, veo muy complicado que el gobierno pueda negarse, porque debería elaborar una motivación contraria suficientemente convincente como para no declararlo, ¿no? Entonces, a mí me parece, sobre todo además, que no va a ser solo Madrid, porque Castilla-La Mancha ya lo he dicho, o sea, que incluso son regiones o comunidades políticamente gobernadas por gobiernos de distinto signo. Entonces, el gobierno no tiene que decir que sí a todo el mundo, pero sí que el gobierno deberá fijar unos criterios objetivos a partir de los criterios que ya están fijados en la ley, pero el gobierno puede, a lo mejor, dentro del margen que le deja la ley, decir, pues por encima de tal nivel de daños.
Pero que el margen no es absoluto, digamos, que no es gracia que concede el gobierno.
Porque en general todos los actos administrativos tienen que estar motivados, porque luego al final eso es impugnable. Entonces, si tú no lo has motivado, un tribunal te lo puede tumbar. Entonces el gobierno tiene que tentarse un poco, digamos, las costuras para decir que no. Sobre todo depende, como te digo, de que la declaración esté bien fundamentada, que yo creo que si se pide, en la mayoría de los casos será porque objetivamente es necesaria.
La pide por gusto, claro.
Y entonces el problema es que es nuevo gasto público, por un lado, o descenso de ingresos, porque eso ya sabes que tiene una serie de exenciones tributarias, etcétera. O por otro lado,
dinero contante y sonante.
Entonces eso, en las circunstancias en las que estamos, fácil no va a ser, pero entiendo que... Pero incluso yo creo que a nivel europeo podría haber ayudas, es decir, que el gobierno también podría procurar la ayuda de instituciones europeas, porque ante estas catástrofes naturales también en el ámbito europeo hay mecanismos previstos. O sea, que incluso el gobierno podría buscar ayuda europea en el ámbito económico si esto se ve que económicamente va a ser muy muy costoso, ¿no?
En un titular, la tercera cuestión, vamos a ver. El Supremo ya dijo que el tercer grado para los grado para los condenados por el intento de sedición en Cataluña, que nada, ¿eh? Pero las juntas de tratamiento de las cárceles vuelven a proponerlo, que es volver a hacer el mismo caminito, porque si lo proponen, la Generalitat lo acepta, luego va al juzgado de vigilancia penitenciaria, vuelve a ir al Supremo. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto tiene recorrido, Carlos?
tiene recorrido hasta que llegue a los tribunales. Es decir, yo entiendo que la Junta de Tratamiento puede no sentirse vinculada por lo que dice el Supremo, pues porque a lo mejor han cambiado las circunstancias, aunque yo no creo que hayan cambiado, pero entiendo que ahí puede haber una cierta discrecionalidad, pero y entiendo también que la Generalitat, el Gobierno de Cataluña, pueda acoger esta petición, pero si alguien recurre a los tribunales, está claro que ya no tiene, o sea, esto en cuanto empezando por el juez de vigilancia penitenciaria, que ese sí que está totalmente vinculado por la doctrina del Supremo, por lo tanto el recorrido como
el margen de los tribunales es menor después de la sentencia del Supremo,
evidente, con lo cual el recorrido puede a nivel administrativo o político puede tener un poquito de margen, pero cuando llegue a algún juez o algún tribunal, ahí ya se acaba, yo creo, salvo que se justifique algún cambio de circunstancias
no parece que haya
sustancial
cambiado nada.
Que no parece que estemos
arrepentimiento no hemos visto, ¿no? Gracias, Carlos, nos dejas más tranquilo con todas las preguntas que tenemos. Buenas tardes.
Un abrazo, adiós.
Pilar, de todo lo que nos ha respondido Carlos, que me parece a mí interesante, hay algo que subrayo, y es, parece que podría ser necesario un confinamiento más drástico del que tenemos. Al menos así lo están pidiendo algunos expertos.
Sí.
Lo están pidiendo algunas comunidades autónomas. Con el actual decreto de estado de alarma no es posible. Habría que modificarlo. Illa ha dicho que descarta ese confinamiento total. Bueno, claro, Illa dice eso. Eso no significa que si las cosas siguen empeorando no haya que recurrir a la fórmula. Pero para llegar a esa situación habría que modificar el decreto. Una cuestión importante.
Y que nos ha aclarado perfectamente, Carlos. ¿También?
Sí, sí, como siempre.
Como siempre.
Oye, el frío y la gente sin techo. Yo, fíjate, estos días cuando veía tanto frío, digo, bueno, todavía habrá alguien que está en la calle en esta circunstancia. Supongo que no, porque es que hubiera muerto congelado.
Más que no se sobrevive con estas temperaturas
en las calles. En la calle, sí, sí.
Sí, Fernando, la verdad es que es un tema que yo creo que es imposible que no hayamos pensado, ¿no?, por algún momento a lo largo de estos días en toda esa gente sin hogar, cuando todavía hay nieve en las calles, cuando tenemos las aceras congeladas. Vemos en esas aceras esos cartones, ¿no?, esas tiendas de campaña o esos cajeros en los que sigue habiendo rostros que tienen nombre, aunque pocos los conocemos. Bueno, se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Muchas no tienen refugio, a pesar de que las temperaturas, como bien dices, con esta ola de frío, hace que sea totalmente imposible sobrevivir a la intemperie. Es una realidad siempre muy dura la de las personas sin hogar, especialmente en invierno. Y así viven pues personas como Inés, de 36 años.
Bueno, también ha pasado mucho frío, pero bueno, estuvo antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle, pues estuvo en hospital, en las urgencias, así, más calientito, y en coche, abandonados también.
Tras estar dos semanas en la calle, por primera vez en su vida Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí en Madrid.
El techo, el calor, la ducha, comida, es mucho. Es mucho para personas sin piso, sin nada.
Es mucho, dice Inés. Bueno, además de un refugio, en unas semanas esta joven de origen polaco y afincada en España desde hace 18 años ha logrado lo que más necesitaba.
Lo he conseguido por internet, que hay ordenadores aquí que lo podemos utilizar. Pues ahí lo he enviado a un CV y estoy trabajando ahora en supermercado.
Pues con ella, con Inés y con los responsables de varios centros de acogida para personas sin hogar, que han multiplicado, como te puedes imaginar, al máximo, tanto su capacidad como sus horarios estos últimos días. Con ellos ha estado hablando nuestra compañera y jefa de sociedad, Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues la verdad, escuchar a Inés.
Sí, y su historia la verdad es que tiene pinta de ir por buen camino, ¿no? Ojalá pueda lograr como se propone y gracias a ese trabajo que ha conseguido tener pronto un alojamiento propio, que es lo que ella quiere, ¿no? Y muchos como ella. Inés sigue de momento en uno de los centros de acogida de emergencia de Cáritas en Pacífico y la responsable del proyecto, Rebeca Martínez de Diego, nos explicaba los perfiles más habituales que llegan a estos refugios en los que dan cobijo en este momento a 65 personas.
son personas que están en situación de calle. Ahora mismo sí que es cierto que con estas olas de frío son personas muy cronificadas, con problemas de salud mental, de adicciones, son situaciones realmente de emergencia. Pero también hay personas muy normalizadas que por diferentes circunstancias se ven en la calle.
El segundo caso, el de las personas que hasta hace poco tenían una vida normal, es por desgracia cada vez más frecuente, según explica COPE Javier Berruezo, que lleva 4 años al frente del Centro de Noche San Esteban en la ciudad de Valencia.
Que acuden perfiles muy variados y hemos tenido este año concretamente un incremento muy importante de gente que se encuentra en esta situación por primera vez, que desde marzo que fueron perdiendo recursos, trabajos precarios que tenían y dejaron de disponer de recursos y su situación se ha ido agravando hasta el punto en que, bueno, desde hace meses se encuentran en situación de calle por primera vez en su vida.
Es tremendo, la verdad, todo esto, pero es que con esta ola de frío, Carmen, con estas temperaturas, es que esta mañana, por ejemplo, en mi zona volví a ver 8 grados bajo cero, tú y yo nos quejamos de frío y piensas, madre mía, lo que tiene que ser estar en la calle, ¿no? Es terrible también que te pueda pasar eso, lo que le ocurrió a Inés, bueno, con el frío y la nieve, desde luego muchas más personas de las que lo hacen habitualmente, pues han buscado ayuda, claro.
Ha habido una mayor demanda y todas estas inclemencias y la dureza climática pues afecta y bueno pues les genera mayor nerviosismo y mayores angustias a sus problemas que ya de por sí tienen.
Pues con el frío y con la nieve se ha multiplicado mucho la capacidad y el número de plazas, pero habitualmente 1 de cada 3 personas sin hogar se estima que no tiene esa plaza, que no tiene un lugar en un centro o un albergue. Las ONGs y las administraciones sí han hecho todo lo posible para aumentar al máximo los recursos.
Pero desgraciadamente hay más personas sin hogar que recursos existentes. Lo único que ahora mismo en este momento de ola de frío no estamos diciendo a nadie que se quede en la calle, aunque sea habilitamos una silla, pero habilitamos un espacio, pero no podemos dejar a ninguna persona en la calle.
Se han hecho, Pilar, muchísimos esfuerzos, pero a algunas personas ha sido imposible llegar y de hecho 3 hombres sin hogar, 2 de ellos en Barcelona y 1 en Madrid, han fallecido en los últimos días por falta de vivienda en medio del temporal.
Qué horror. Es que esto es lo que no puede ser, ¿no? Ya decía, aunque no tuviéramos sitio, da igual, aunque sea en una silla, obviamente hay que darles un techo,
claro,
como
lo que sea.
Son temperaturas insoportables, o sea, en buena parte de la península durante toda esta ola de frío, como decimos, es que estamos hablando de 8, 10 grados bajo cero, ya si nos ponemos en extremos 15 grados bajo cero, es insoportable, no puedes estar en la calle, no puedes pasar una noche en la calle, no como la pasan habitualmente muchas personas sin hogar. Y es verdad lo que cuentas, Carmen, que desde luego todas las ONGs, Caritas, Cruz Roja, todos están haciendo un esfuerzo tremendo estos días para que nadie se quede en la calle. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Buenas tardes. Es momento en la tarde para acercarnos a los consejos de la Mutua. Hola, Elena Grandal, cuéntanos.
Hola de nuevo, Pilar. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Por eso no estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo pues prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua y no me extraña. Ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Seguimos viviendo las consecuencias de Filomena a todos los niveles y las estamos contando además aquí hoy en la tarde desde múltiples puntos de vista, ¿no? Este frío, esta nieve que sigue en muchas aceras, algunas se han limpiado, otras es imposible llegar a todas. Bueno, a lo mejor tú sales de tu portal y lo que te encuentras es precisamente todavía esa nieve, ahora ya helada. Y hay un nuevo invitado ahí en la esquina, que es esa montaña de bolsas de basura, porque en muchos casos tampoco se ha podido recoger la basura, van poco a poco, recuperando la recogida y, claro, con la basura llega el olor. Bueno, el caso es que hoy contigo hablamos de olores, pero de esos olores que no soportas, porque estamos comprobando que un olor que para ti, Rosa, a lo mejor es bueno, hay un oyente que, por lo que sea, porque le tiene manía, porque tiene algún problema, porque desde pequeño a lo mejor eso no lo soporta, pues es su olor insoportable. Así que hablamos de eso con los oyentes, de esos olores que por la razón que sea, y queremos también esas razones, tú no puedes soportar. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, este es un clásico, aunque fíjate, yo con la edad lo voy soportando un poquito mejor, mira.
Buenas tardes, gente. Hay un olor que para mí es absolutamente insufrible, que es el de la coliflor. De la coliflor cocida, es algo que no es superior a mis fuerzas. Vamos, no me la he comido, o sea, ni la coliflor no ha conseguido que me la coma, ni mi mujer, ni mi madre, ni el ejército de Franco. O sea, yo no he comido coliflor en mi vida, porque solo tenerla cerca me pone mal. Bueno, buenas tardes.
Me pongo mal. Vamos a ver una cosa que voy a decir. El olor de la coliflor es un clásico y es verdad que huele muy mal cuando la estás cociendo, pero como muchas verduras. Luego, cuando la comes, yo invitaría a los que no soportan el olor a la coliflor a que la prueben.
Porque no sabe cómo huele.
Esto es, mira, esto lo podemos hacer en positivo y en negativo. Hay cosas que huelen mucho mejor de lo que saben. Hay test que cuando te lo estás haciendo dices, madre mía, qué maravilla, esto es como... Luego lo pruebas y dices, pues no está igual. No sé si os pasa, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, también
está el efecto contrario. Sí. Bueno, ¿qué más dicen los oyentes?
Bueno, estos son otros olores que tampoco son muy agradables, la verdad.
Buenas tardes, gente. El olor que yo no soporto es el del puro y el del tabaco tampoco. Pero ahora, si es el del tabaco viejo, de este que se te queda en las manos, en la ropa, en el pelo, y lo mezclas con alcohol, entonces es que no puedo, ¿eh? Es superior a mi fuerza.
Desde luego.
Buenas tardes, gente.
Buena combinación.
Lo del puro, es que ahora, mira, desde hace años yo creo que, y con la ley antitabaco ya, pues cada vez estás menos cerca de alguien que fuma puro, o sea, es casi imposible. Pero antes era más habitual, ¿verdad? Y hay que reconocer que yo, por ejemplo, tampoco lo aguantaba. Y ese olor de tabaco reconcentrado, por ejemplo, en una casa de no fumadores, que un día hacías, ahora ya no se puede, pero cuando se hacía a lo mejor, que hacías un cumpleaños o algo y venía gente que fumaba y al final te convencían, venga, déjame que... Ese olor que se queda ahí... Eso es insoportable a mí.
Claro,
me
antes no nos
también.
Dábamos cuenta, pero
no,
es que
sí,
ahora
no.
Se
ahora
hace
más, ahora más.
Insoportable. Sí,
ahora
sí.
Más. Bueno, ahora ¿qué más. Olor no soportas? Te lo estamos preguntando esta tarde y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.